Seguinos en Twitter,
arroba Uniradio Velar.
Instagram,
Uniradio Velar.
Seguimos en este resumen semanal de Comunidad UDELAR. El pasado jueves, la vicepresidenta Beatriz Argimón anunció el ingreso formal al Poder Legislativo del proyecto de ley de urgente consideración. Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia, comunicó la extensión de la obligatoriedad del uso de tapabocas para clientes en varios grupos de comercios, así como medidas de seguridad social vinculadas a jubilados, pensionistas y médicos. El canciller Ernesto Talvi, por su parte, actualizó el estado de situación de la operación Todos en Casa y brindó un panorama del trabajo que se realizará a partir del fin de esta misión.
Comunidad UDELAR.
Beatriz Argimón, vicepresidenta de la República.
El doctor Rodrigo Ferré, prosecretario de la Presidencia de la República, nos trajo en manos el texto de la ley de urgente consideración, vastamente conocida y anunciada, y se efectivizó el ingreso formal al Poder Legislativo, tal cual establece el artículo respectivo de la Constitución de la República. Le hemos dicho al doctor Ferré, le hemos comunicado que de acuerdo a lo trabajado con los coordinadores de bancada de todos los partidos políticos en el Senado, que es por donde va a ingresar efectivamente esa ley de urgente consideración, el próximo martes hemos dispuesto que se celebre una sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores. Luego se efectivizará la instalación formal de la comisión de 15 miembros que va a tratar el texto, y ya se está trabajando en lo que va a ser obviamente un cronograma que la comisión tendrá de trabajo, con no solo la asistencia de autoridades que vendrán a plantear de acuerdo a su inciso los temas, sino también, como corresponde, se llevarán a cabo reuniones para recibir distintos operadores de la sociedad civil, gremios, corporaciones, que quieran venir a dar su opinión, como corresponde a todo debate parlamentario y tratamiento parlamentario.
Álvaro Delgado, secretario de Presidencia.
Para el personal de la salud, médico y no médico, que es la primer barrera de contención, que obviamente una vez más a ellos el agradecimiento por la tarea que están realizando. Ustedes saben que anunciamos hace algunos días atrás que en acuerdo con el Banco de Seguros y el Ministerio de Trabajo se declaraba el coronavirus como enfermedad profesional a los efectos del Banco de Seguros en el listado de enfermedades profesionales mientras dure la emergencia sanitaria. Esto tiene un inconveniente que a partir del día de hoy lo estamos subsanando en acuerdo con ASI, estamos conversando con la mutualista, con el sistema mutual, para también incorporarlo de esta forma, que son aquellas personas, aquel personal médico y no médico de las instituciones públicas y privadas de salud que estén certificados por el médicos y cuarentenados, o sea, en su casa, los primeros 3 días no los cubría el seguro de enfermedad. Bueno, en ese sentido hemos acordado con ACE y estamos acordando con el sistema mutual para que tanto el sistema público como privado pueda cubrir esos primeros 3 días y no sean a cargo del trabajador cuando están cuarentenados, prescripto por el médico tratante. Para los jubilados y pensionistas más vulnerables, los de menores ingresos, los que tienen ingresos hasta menores a 3 de base de prestaciones contributivas, son unos 13.600 pesos. Este universo son 150.800. Casi el 60% de ellos tienen préstamos con el Banco de Previsión Social. Y sabemos que son días difíciles, meses difíciles vinculados al COVID y sobre todo al confinamiento que le estamos pidiendo a personas de riesgo. Decirle que no se le va a cobrar, se le va a diferir la cuota del Banco de Previsión Social a partir de mayo, o sea, mayo, junio y julio. Estuvimos hoy con el presidente del Banco de Previsión Social en ese sentido, bueno, poder anunciar para los jubilados y pensionistas esa novedad que nos parece que también es un alivio de los adultos mayores en nuestro país. En acuerdo con la Asociación de Supermercados del Uruguay, que queremos agradecer públicamente, vamos a hacer obligatorio el uso de tapabocas, no solo para el personal que está protocolizado, sino también para los clientes de los supermercados, de las grandes superficies, que estamos en un lugar de confinamiento, cerrado, con mucha gente, con alimentos. Esta es la medida de protección más importante. Agradecer a la Asociación de Supermercados que además la donación que le está haciendo el SINAE, el Sistema Nacional de Emergencia de Tapabocas, lo va a destinar a aquellos supermercados más pequeños, que no tienen posibilidad de comprarlos, es más oneroso, para que puedan tenerlo para su público y sus clientes. Los dueños o empleados de los almacenes de todo el país les vamos a estar exhortando al uso, y Cambau también lo va a estar haciendo, el uso de tapaboca para atender clientes, sino también se le va a ir pidiendo a los clientes que al ingresar también tengan tapabocas. Bancos, red de cobranzas, red de pagos, servicios financieros, la utilización del tapaboca, siempre, la utilización del tapaboca. Se le va a pedir, sí, en el protocolo por motivos de seguridad, que al ingresar se lo saquen para que puedan ser tomados por la cámara de seguridad que están a la entrada de estos sistemas de pagos, bancos o servicios financieros.
Ernesto Talvi, ministro de Relaciones Exteriores.
Hasta hoy, por la operación Todos en Casa, ha permitido el retorno al Uruguay de exactamente 2.921 uruguayos que estaban varados en el exterior. Y de acuerdo a las cifras de hoy, nos restan 367 uruguayos aún varados en 38 países. Hemos extendido hasta el 2 de mayo los vuelos solidarios que acordamos con la empresa Amazonas Uruguay, con lo cual de aquí al 2 de mayo, cuando la operación Todos en Casa termine definitivamente, va a haber 4 vuelos más, 23, 25 de abril, 30 de abril y 2 de mayo. ¿Qué vamos a hacer después del 2 de mayo, cuando la operación Todos en Casa ahora sí termine formalmente? En primer lugar, vamos a seguir haciendo operaciones puntuales caso a caso. Por ejemplo, con nuestros hermanos brasileños, paraguayos, argentinos, vuelos en los que buscaremos cooperar para repatriar compatriotas que luego serán recogidos, si es necesario, por vuelos de la Fuerza Aérea en los lugares de destino. Lo otro que vamos a hacer es trabajar, y estamos haciendo, para mantener y recuperar la conectividad aérea para los uruguayos que quieran volver al país y no estén en condición de varados. Gente que fue a hacer trabajos afrales, estudios, o que simplemente deseen volver al país por razones de familia, tener vías comerciales para que lo hagan. Acabamos de cerrar esta tarde con la empresa Amazonas Uruguay un acuerdo para asegurar la conectividad con posterioridad al 2 de mayo y por todo el mes de mayo con San Pablo, al menos hasta que la conectividad de los vuelos regulares con San Pablo se pueda restablecer. Y finalmente, y esto es muy importante, para lo que vamos a hacer después del 2 de mayo es fortalecer la asistencia al compatriota a través de nuestra red de consulados y de la oficina de asistencia al compatriota aquí en Cancillería. Esta asistencia es una asistencia de carácter temporal y que está, y esto es muy importante, enfocado a uruguayos que están en situación de extrema vulnerabilidad, es decir, en situación de calle, de violencia doméstica, víctimas de trata, menores desamparados, en fin, se aplica exclusivamente a esas situaciones. Las solicitudes de asistencia se analizan caso a caso y nuestro consulado, trabajando directamente con la Dirección General de Asuntos Consulares, aprueba caso a caso la posibilidad de dar esta asistencia, como digo, en casos de extrema vulnerabilidad.
Un relevamiento a cargo de la Dirección General de Planeamiento de la UDELAR permitió conocer las necesidades de los estudiantes universitarios en todo el país respecto a la conectividad a Internet y a la disponibilidad de equipamiento informático. El estudio fue desarrollado por el Departamento de Investigación y Desarrollo de dicha dirección, dirigido por el sociólogo Nicolás Fiori. El pasado jueves, Fiori nos contó cuáles fueron esos resultados.
Desde la suspensión de las clases presenciales, debido a la crisis actual, la Universidad de la República se ha ocupado y preocupado por solucionar los temas vinculados a la educación a distancia, modalidad que se tuvo que implementar con urgencia y que continuará hasta que se garanticen las condiciones sanitarias necesarias. También, en ese momento, se resolvió que la universidad buscaría y velaría para que todos los estudiantes estén en condiciones necesarias para cursar. Entre las herramientas fundamentales se encuentra el acceso a Internet y también los equipos informáticos. En esa dirección se procuró conocer la situación de los estudiantes en sus hogares para así definir con rapidez acciones concretas que hagan efectivo el seguimiento de los cursos. Un relevamiento a cargo de la Dirección General de Planeamiento permitió conocer las necesidades de los estudiantes universitarios en todo el país respecto a su conectividad a Internet y también su disponibilidad de equipo informático eficiente. El estudio fue solicitado por rectorado y lo llevó adelante el Departamento de Investigación y Desarrollo de dicha dirección. El departamento está dirigido por el sociólogo Nicolás Fiori, a quien escuchamos a continuación.
La Dirección General de Planeamiento es una oficina técnica que se encarga de apoyar y asesorar en la toma de decisiones en materia presupuestal y contribuir al aporte de ideas para el cumplimiento de los objetivos fijados por la universidad en el marco concreto de su temática. Para ello, elabora información pertinente, oportuna y relevante internamente para los diferentes niveles del gobierno universitario y externamente para los organismos nacionales e internacionales y para la sociedad en su conjunto. La dirección posee 4 áreas o divisiones integradas por la División de Presupuesto, la División Estadística, la División de Información Institucional y la División de Planificación y Proyectos Especiales. En particular, en lo que refiere a la División Estadística, que es donde yo trabajo, su misión consiste en generar y brindar información estadística a los diferentes actores universitarios y a la sociedad en general sobre la realidad universitaria. Estos insumos resultan claves en los procesos de toma de decisión, diseño y evaluación de políticas universitarias. El equipo de planeamiento está compuesto por 24 funcionarios, destacándose un perfil técnico profesional de alta especialización, donde se integran diversas profesiones, tales como contadores, economistas, sociólogos, estadísticos, técnicos del área de la administración, a lo que se suma el apoyo de un equipo administrativo.
Escuchábamos al sociólogo Nicolás Fiori, director del Departamento de Investigación y Desarrollo de la Dirección General de Planeamiento de la UDELAR, que nos contó cómo está compuesto el equipo de trabajo, que por supuesto también se vio afectado por las medidas de distanciamiento social. Con respecto al estudio, también contó cuáles fueron las necesidades que fueron planteadas desde el rectorado.
De acuerdo a la emergencia social y sanitaria que atraviesa el país, y considerando las perspectivas epidemiológicas que no permiten vislumbrar una salida en el corto plazo, el Consejo Directivo Central de la Universidad aprobó una resolución hacia fines de marzo relativa a la enseñanza en la universidad, entre la que se destaca, en primer lugar, la suspensión de las actividades presenciales en la universidad, establecer que la enseñanza se organice en forma sostenida mediante las plataformas digitales, por lo que resta del primer semestre del 2020, y particularmente en que la universidad buscará asegurar que todos los estudiantes se encuentren en condiciones de cursar bajo las modalidades establecidas, encaminando las gestiones correspondientes para intentar asegurarles acceso a Internet y equipos informáticos. En el marco de dicha resolución, entonces, desde el rectorado se definió necesario estimar la proporción de estudiantes que no cuentan con acceso a Internet desde sus hogares y o con equipos informáticos. Esta información será un insumo relevante para orientar las acciones y dispositivos que desde la institución se llevarán adelante para asegurar que todos los estudiantes accedan a sus cursos. De este modo, el principal objetivo de la encuesta fue estimar la proporción de estudiantes que cuentan con conectividad a Internet y que disponen de equipamientos informáticos para el seguimiento de sus cursos.
Si bien la Dirección General de Planeamiento acumula muchísimos años de experiencia en el campo específico de la producción de información y conocimiento mediante procesos de captura de datos, no había antecedentes sobre este tipo de relevamientos. Fiori habla sobre la experiencia.
Para dar cumplimiento al objetivo definido, se desarrolló un diseño metodológico de investigación por encuesta. Dada la propiedad de interés definida, se optó por realizar una encuesta telefónica a una muestra de estudiantes que pertenecen a la generación de ingreso a la universidad del año 2020, que al 31 de marzo totalizaba 18.371 estudiantes. El diseño muestral consistió en una muestra probabilística estratificada con el objetivo de dar resultados tanto a nivel nacional como por región de estudio de los estudiantes. El relevamiento fue realizado entre el 1 y el 2 de abril y en el mismo se obtuvieron las respuestas de 1.047 estudiantes, alcanzándose una tasa de respuesta del 90% respecto a la muestra teórica definida. En cuanto a los antecedentes, si bien la Dirección de Planeamiento acumula muchísimos años de experiencia en el campo específico de la producción de información y conocimiento mediante procesos de captura de datos, no existían antecedentes de estas características. La particularidad de este estudio radicó en la celeridad, tanto en la especificación del requerimiento por parte de las autoridades como en la respuesta por parte del planeamiento. Entre que se recepcionó la solicitud, se diseñó el tipo de estudio a realizar, se ajustaron los detalles operativos que permitieran la realización del trabajo de campo, se realizó el relevamiento, se confeccionó la base de datos y se procesaron los datos, pasaron solamente 5 días. En este sentido, es difícil encontrar antecedentes de un trabajo realizado en estos plazos, con las características que tuvo y con una tasa de respuesta del 90%. Señalando, a su vez, que no se descuidó ningún aspecto referido a la calidad de los datos y a los procesos de seguridad que se deben resguardar al amparo de las leyes de secreto estadístico y de protección de datos personales. El trabajo pudo realizarse gracias a la estructura técnica con la que ya cuenta la universidad a través de la Dirección de Planeamiento y a la diligencia y compromiso de su equipo de trabajo. Particularmente, destacar el trabajo de los 9 funcionarios de planeamiento que realizaron el relevamiento y el apoyo constante que se tuvo desde el rectorado de la universidad. Hay que señalar que otra particularidad de esta encuesta es que fue realizada en un contexto donde todo el personal de planeamiento ya se encontraba trabajando a distancia desde sus domicilios, lo cual, bueno, es un aspecto que tampoco tiene antecedentes y supuso un desafío a la hora de planificar todo el trabajo de coordinación y de relevamiento.
Escuchábamos al sociólogo Nicolás Fiori, quien señaló que la encuesta se realizó a estudiantes de la generación de ingreso entre los días 1 y 2 de abril por vía telefónica. Los principales resultados indican que la mayoría de los estudiantes tienen acceso a Internet. Sin embargo, poco más del 10% no tiene a laptop, PC o tablet en sus hogares. Escuchamos a Fiori, que profundiza y matiza esta información.
Los principales resultados indican que el acceso a Internet de manera restricta o irrestricta es prácticamente universal en la población estudiantil, al igual que la tenencia de teléfono celular. Existen diferencias en la forma en que los estudiantes acceden a Internet, de acuerdo al tipo de conexión que establecen con la red y al límite de tráfico que pueden llegar a tener. Pero en definitiva, podemos afirmar que prácticamente todos los estudiantes de la generación de ingreso a la universidad del año 2020 acceden a Internet desde sus hogares. En cuanto a la posesión de equipos informáticos, se destaca que un 10,4% responde no tener un microcomputador, es decir, una laptop, una PC, una tablet, etc. Estamos hablando de unos 1.900 estudiantes aproximadamente que ingresaron a la universidad en el año 2020 y que no poseen computadora. Esta situación presenta disparidades en unas regiones de estudio, siendo la región noreste, Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo, la más comprometida, con un porcentaje de casi el 20% de estudiantes que no poseen estos instrumentos tecnológicos. Le sigue la región litoral norte, Artigas, Salto y Paysandú, con un 14%, y la región este, compuesta por Maldonado, Rocha y 33, con un 10%. En tanto, los estudiantes de Montevideo, este porcentaje alcanza un valor en torno al 9%.
Escuchábamos al sociólogo Nicolás Fiori, director del Departamento de Investigación y Desarrollo de la Dirección General de Planeamiento de la UDELAR. A partir de estos resultados, la universidad realiza la definición de políticas que incluyan a todos los estudiantes en la enseñanza actual. Como primera acción, se ha implementado la beca Laptop, dirigida a aquellos estudiantes que se postularon a las becas de bienestar universitario y que no tengan condiciones para acceder a las actividades de enseñanza de manera virtual. Esa beca se enmarca en un convenio firmado entre la Universidad de la República y el Plan Ceibal.
Seguinos en Twitter, @UniradioVelar. Instagram, UniradioVelar.
Un dato interesante para los y las postulantes es que hasta el 26 de abril se les estará consultando por correo electrónico sobre las necesidades de equipamiento informático. Si sos uno o una de ellas, no te olvides de chequear la casilla de correo. Y además, por consultas, si tenés algo que consultar, podés comunicarte por correo electrónico a becalaptop@bienestar.edu.uy. becalaptop@bienestar.edu.uy.
Seguinos en Twitter @UniradioVelar. Instagram, UniradioVelar.